ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El encuentro anterior planteábamos con Salvador que la libertad necesita de la responsabilidad y poníamos toda una serie de consideraciones sobre la mesa, y si no nos escuchó le invitamos a buscar el programa a nuestro sitio web para estar al tanto de dónde viene nuestra argumentación. Hoy queremos seguir mirando en un hilo conductor la responsabilidad. Y Salvador, al darte la bienvenida, te quiero citar desde El hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl, esta frase que me parece que nos ayuda mucho a meternos en el tema. Él dice que la libertad está en peligro de degenerar en mera arbitrariedad, a menos que se viva en términos de responsabilidad. Por eso, y él llegando a Estados Unidos y dando sus conferencias y hablando ante el público norteamericano, decía, por eso recomiendo que la estatua de la libertad en la costa este se complemente con una estatua de la responsabilidad en la costa oeste. ¿Cómo ves este consejo que les daba a los norteamericanos el doctor Frank?
Sí, claro, creo que Frank siempre ha sido un hombre muy lúcido y apuntó a la necesidad fundamental, que en el mundo occidental se endiosó tanto la libertad que se ha olvidado de la responsabilidad. Claro. Y esto que comenzó en la exaltación de la libertad con la Revolución Francesa, que terminó en un desastre, porque la verdad es esa, que terminó muy mal, porque detrás vino Bonaparte y tuvieron nuevamente una monarquía o un absolutismo monárquico, ¿no? Esa exaltación de la libertad sin responsabilidad es lo que trae la mayoría de los problemas en el día de hoy. Porque se habla mucho de libertad, pero se habla muy poco de la responsabilidad individual que tenemos, ¿no? Cuando preparaba este programa recordaba algunos casos históricos. Histórico me refiero a que los viví hace 10 años, 7 años, 5 años, ¿no? Que quedaron grabados porque eran realmente manifestaciones de irresponsabilidad total. El primero de ellos era que un maquinista de trenes, mandando mensajes de texto, porque seguramente había estrenado el WhatsApp, sí, mandando mensajes de texto, tenía que estar atento, no estaba atento, de él dependía las personas, y la irresponsabilidad trajo un accidente de trenes con un tendal de muertos.
Me imagino.
Ahora, cuando llegamos a ese momento empiezan todos a hablar de quién es la responsabilidad. Bueno, la responsabilidad es de la empresa, que tenía que haber puesto sistemas de seguridad más efectivos, etcétera. Yo no resto eso, pero la responsabilidad es el maquinista también.
Sí.
Porque ese hombre está al mando de un tren y sabe que lleva detrás cientos de pasajeros y no puede estar mandando un mensaje de texto porque está trabajando. No puede distraerse. Y le pagan para eso, para que conduzca y no se distraiga. Ahora, esto se multiplica. Y se multiplica no solamente en el tema del accidente de trenes, sino que yo lo veo por la calle. Veo que voy manejando y al lado mío hay alguien que está conduciendo su automóvil mientras que está mandando mensajes o leyendo su celular.
En peligro latente.
Claro, es un peligro para mí, es un peligro para él, es un peligro para todo el mundo. Pero lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo en muchos casos porque no hay una efectividad en ejecutar el castigo correspondiente a quien lo hace, poniendo en peligro la vida ajena.
Mucha gente, claro.
Una mujer manejaba conversando con una amiga y en el asiento de atrás de su automóvil había una beba. En un momento dado se cayó del auto y la mujer no se dio cuenta.
Increíble.
Y fue y denunció secuestro. una irresponsabilidad total. Y la policía le tuvo que decir no. Las cámaras de seguridad mostraron el momento en que la beba se asomó a la ventana y se cayó. La madre no se dio cuenta. Eso es irresponsabilidad. Hace poco, una mujer dejó encerrada a su hija y se fue a bailar. Tomó droga y volvió 4 días después y encontró a la hija muerta, muerta de hambre y de sed. Esto hace muy poco tiempo.
Terrible.
Quiere decir que la irresponsabilidad se multiplica. Y no se hace nada para detener esto. Cada día somos menos responsables.
Como una desidia conductiva
personal, ¿no? Claro, y creo que tenemos que usar nuestro programa justamente para incentivar esto, porque los que tenemos algún medio en las manos tenemos que subrayar esto todos los días para ver si logramos algo. Porque esta irresponsabilidad que se muestra en la circulación, porque los casos que estamos hablando eran de circulación, se están manejando también dentro del ámbito de la familia. No hay responsabilidad matrimonial. Se realizan uniones informales, nadie tiene obligaciones. Todos sienten que tienen el derecho, pero no el deber. Y entonces la familia entra después en crisis. La ley para padres divorciados dice que deben asumir, pasar alimentos a sus hijos, y no los pasan. Es decir, hay una irresponsabilidad total. Veo muchas veces en los diarios del mundo, alguien que atropella y huye dejando abandonada a la persona atropellada.
Sí.
Quiere decir que el individualismo, que es una forma de egoísmo, está en este momento a la orden del día.
Incluso si estoy dañando al otro y infligiendo de una lastimadura de ese tipo tan seria y huyo, ¿no? Ni siquiera me acerco a ver si puedo ayudarlo en algo en medio de lo que hice mal, ¿no?
Sí, y además sin tener en cuenta que hay una legislación que se llama abandono de persona.
Es verdad.
Yo no puedo abandonar una persona que está en peligro de muerte o que he lesionado. No la puedo abandonar. Pero no importa. Parecería que la ley ya no importa. Que el individuo siente que su libertad le permite hacer cualquier cosa.
Simplemente que no me atrapen.
Sí, ese es el objetivo final, ¿no? Eso habla también de la irresponsabilidad, es una irresponsabilidad de tipo social, es el crecimiento del individualismo y es una forma del egoísmo. Esto es desde el principio, esto está en la naturaleza humana, ¿no? Adán y Eva perdieron el Edén porque no lo cuidaron como debían. Y cuando Dios le demandó, se echaron la culpa el uno al otro. Nadie es responsable. Adán dice, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. El problema no es que yo comí, sino que ella me dio, ¿no? Sí. Y Eva dice, la serpiente me engañó. No es yo que he caído en la tentación, sino la serpiente que me engañó. No asume responsabilidades personales. Y entonces su hijo Caín mata a su hermano Abel y no asume la responsabilidad. Pregunta, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Qué responsabilidad tengo? Y nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad hecha imagen y semejanza de esto que es la historia primera de la humanidad. Es decir, el individualismo que acusa al otro, o que acusa a Satanás, o que rehúsa la responsabilidad. Entonces estamos viviendo en una sociedad egoísta. Los individuos miran únicamente por sus intereses y no asumen responsabilidades. Se acabó el interés común. Esto se acabó.
Claro. Y eso nos lleva entonces a reflexionar nosotros hoy, amiga, usted, amigo que nos escucha, ¿dónde están nuestras responsabilidades personales? ¿Cómo asumimos las prácticas cotidianas en elementos como estos que planteaba Salvador, que son de todos los días? No es nada filosófico o abstracto, es concreto a nuestra vivencia cotidiana. ¿Qué responsabilidad asumimos? Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme y seguimos hablando de nuestras responsabilidades personales. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme, estamos buscando entender el concepto de responsabilidad en este siglo XXI tan individualista como lo planteaba Salvador, en que cada uno busca la suya, como se dice aquí en el Río de la Plata. No siquiera asumir mi libertad con esa responsabilidad para que el otro también tenga su lugar. No, no, me importa mi salvación personal, mis intereses y de esa forma. Vaya que nos está yendo con lo que hablamos de los accidentes de tránsito, del conductor irresponsable, del que va distraído, del que comete un accidente y huye. En fin, todo eso nos habla de un patrón común, Salvador, que se va reiterando.
Y además de reiterando, se va sumando, claro. ¿No? Porque, claro, yo no soy responsable, el otro no es responsable, otro no es responsable. Y yo tengo un caso típico, y ese caso lo estudié porque era, en su momento, fue una conmoción tremenda. Una fiesta de música electrónica, al aire libre. Uh-huh. Era mucho antes de la pandemia. Dejó 5 jóvenes muertos. Uh-huh. Podían haber sido muchos más. Nunca se supo cuántos además fueron afectados, cuántos fueron los lesionados. Y llamó la atención los comentarios periodísticos sobre eso.
¿Qué dijeron los periodistas?
Hablaban de responsabilidad. Ajá. ¿Cómo hablan los periodistas de responsabilidad cada vez que sucede esto? Dice, ¿quién es el responsable? Las preguntas de siempre. Hay que buscar a los responsables. Sí. Hay que deslindar responsabilidades. Hay que castigar a los irresponsables. Ahora, ¿quiénes eran los responsables de todo eso? ¿No es cierto? Bueno, ese predio estaba cercado y había una cantidad de gente que podía entrar. No podían exceder de cierto número. Además, legalmente hay que hacer un control, sobre todo en una fiesta electrónica, de que no haya estupefacientes, todo esto. Ahora, ¿la responsabilidad quiénes la tenían? La tenían los organizadores.
Por supuesto.
¿Por qué? Porque tenían como único objetivo el lucro, toleraron la venta de droga, dejaron entrar más gente de la que podía y se produjo una avalancha y murieron 5. Quiere decir que hay una responsabilidad que uno puede señalarla efectivamente, los organizadores. Pero detrás, ellos han sido irresponsables, detrás hay otros irresponsables.
Digámoslo, a ver.
Había controles, controles que no fueron efectivos. Porque permitían la entrada de quien no podía entrar. ¿Por qué? Porque sobre todo en Latinoamérica está la coima, la mordida o como le quieran llamar, el soborno, el mini soborno de te doy esto, déjame entrar. Entonces los controles permitieron la entrada de todo el mundo, no eran efectivos, nadie sabe para qué estaban controlando si todos entraban. Pero, lógicamente, estaban controlando porque estaban recibiendo la coima, la mordida, sí, como para dejar a los demás entrar. Estaban haciendo su negocio.
Sí, claro.
Las autoridades también eran responsables, que no fueron suficientemente estrictos, que no controlaron la superpoblación y que los inspectores no actuaron. Las fuerzas de seguridad, que no ejercieron vigilancia, y fueron sospechadas de complicidad en todo esto. Quiere decir que por lo menos tenemos 4 irresponsables. Los organizadores, los controles, las autoridades y las fuerzas de seguridad. Cuando termina de pasar esto, todos hablan de estas 4 responsabilidades. Eludían sistemáticamente una quinta responsabilidad.
A ver.
Que es la responsabilidad familiar.
Y sí.
Porque esos jóvenes eran adolescentes.
Mirá, menores de edad.
Eran todos, la mayoría era menores de edad de los que estaban allí. Comprendo yo que no se puede hablar cuando los padres están sufriendo, que no se los puede herir. Pero no solo, no estaban solo informando los periodistas, hacían periodismo de investigación. Cuando vos haces periodismo de investigación, tenés que hablar de todos los factores.
Mira el hueso, claro.
Y ese factor es un factor importante, que es la ausencia de la familia. La familia que tiene que educar en la responsabilidad, que le tiene que decir al adolescente o al joven, mirá, si van muchos más, vos no entrés, por esto, esto y esto. Uh-huh. Sí, pero él entra igual, pero no importa, pero que la palabra de la familia esté presente allí.
Sí, en la decisión, claro.
Claro. Quiere decir que teníamos los organizadores, los controles, las autoridades, la fuerza de seguridad y la familia. Se reparte. Final de todo esto. Uh-huh. Todos somos responsables.
Todos somos responsables.
¿No es cierto? Todos somos responsables. No. Entonces yo ahí, ya cuando escucho todos son responsables, se me eriza la piel. Porque digo, yo me hago cargo de mi responsabilidad, pero no me puedo hacer cargo de la responsabilidad ajena. Entonces no digan todos son responsables porque me están incluyendo. Yo no tengo nada que ver con ese problema. El problema hay que circunscribirlo a quienes son irresponsables. Uh-huh. Porque cuando decimos todos son responsables, la sociedad es responsable, esto es muy común hoy, sí. Y ahora vamos a explicar por qué es muy común esto de la sociedad responsable, finalmente no hay responsable.
Sí.
Porque
dice,
cuando todos son responsables, nadie es responsable. Uh-huh. ¿No? Y ese es el problema de esta sociedad en la que estamos viviendo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó en la sociedad para que lleguemos a esto? Y sucedió algo muy sencillo, que es que nos hemos equivocado en qué es el hombre.
Ajá.
Nos hemos equivocado al tratar, vamos a decirlo en difícil, en la concepción antropológica.
Entiendo.
Es decir, el hombre es bueno. Lo decía Rousseau, el hombre es bueno. Sí. La sociedad lo pervierte. Uh-huh. Entonces todas las culpas se revierten en la sociedad. Si el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte, entonces no hay ningún tipo de responsabilidad, porque los responsables somos todos. Y tomamos este caso, y entonces toda la sociedad la que tiene la culpa. Uh-huh. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay responsables específicos que nosotros tenemos que identificar.
Uh-huh.
Pero hemos partido, y ha partido la sociedad occidental, y por eso se está cayendo, de una concepción antropológica equivocada, de que cree que el hombre es bueno. Y cuando creemos que el hombre es bueno, entonces pasan estas cosas.
Uh-huh, uh-huh.
Porque todos esos muchachos eran buenos, y los organizadores eran buenos, pero la sociedad los ha pervertido.
Sistema,
por lo tanto,
claro.
La sociedad tiene la culpa de todo.
Uh-huh.
Y el garantismo político que hoy está tan de moda, ¿ese garantismo qué es? Es esta concepción antropológica. Es decir, no tomemos medidas. ¿Por qué? Sí, robó, pero el problema es de la sociedad que no le dio oportunidades.
Uh-huh.
Es decir, justificamos el mal echando la culpa a la sociedad.
A la sociedad.
Ahora, la sociedad la organizamos todos nosotros. Pero hay quienes son estrictamente responsables de lo que está pasando. Entonces, no todo el que, porque la sociedad no le dé oportunidades, roba
no. O
mata.
Uh-huh.
Hay muchos a las que una sociedad no le da oportunidades, esto ha sido siempre, y es injusto, y hay que darle oportunidades a todo el mundo, pero no salieron a hacer eso.
Uh-huh.
Mis abuelos que eran inmigrantes, mis cuatro abuelos que eran inmigrantes, no tenían oportunidades, no las tenían. Pero se buscaron las oportunidades, se hicieron, empezaron desde abajo, lucharon. Cuando yo pienso en la historia de mi familia, cómo empezó en Argentina, pues tengo que dar gracias a Dios, porque ninguno de ellos fueron ladrones, ni salteadores, ni vivieron de lo ajeno, pero se sacrificaron e hicieron que las generaciones que venían detrás estemos en otra situación.
Uh-huh.
Ahora, hoy parecería que cuando yo tengo las mismas condiciones que tenían ellos, entonces le tengo que echar la culpa a la sociedad, y eso me da lugar para robar, para matar, para justificar cualquier desmán que yo haga que perjudique al prójimo.
Uh-huh.
Entonces tenemos que tener cuidado con esto, que es una concepción antropológica equivocada. Ahora, ¿qué pasa? Que el mundo occidental, antes de Rousseau, tenía una concepción correcta del hombre. Decía, el hombre es pecador. Aquello de San Pablo, el pecado está en mí. Sí. Cuando entendemos que el mal está dentro del hombre, entonces entendemos que el mal debe ser reprimido, debe ser castigado. Uh-huh. Ahora, fijémonos, en la Constitución de la Nación Argentina se dice que las cárceles no son para castigo, sino para reformar a la persona.
Rehabilitación.
Ahora, yo digo, sí, es para reformar, pero también es para castigar, porque no queremos castigar.
Claro.
¿Está mal castigar? Dios al que lo ama lo castiga para corregirlo. Uh-huh. Y el castigo es necesario, pero parecería que se ha transformado en una mala palabra el término castigar.
Hasta ahí miedo de porque, aplicar castigo y corrección.
¿Sí? Claro, porque nos hemos alejado del principio de que el hombre es pecador, de que el mal está dentro del hombre. Lo estamos colocando afuera. Entonces decimos, el hombre es bueno, la sociedad es mala. Y cuando decimos el hombre es bueno, la sociedad es mala, estamos alejándonos del principio cristiano de que el mal está en el hombre. Uh-huh. Ese principio es el principio de todos los males que estamos viviendo hoy, de inseguridad, de todo esto nace justamente de esa concepción antropológica equivocada.
Y eso hace que se tomen muy malas decisiones en lo personal y en lo colectivo, y los sistemas que construimos también están permeados con esta concepción del hombre que es equivocada.
No hay sistema que se arme hoy que no parta de esta concepción. Entonces, todos esos sistemas terminan después fracasando. Acá estamos frente a un problema grave de la sociedad, no es un problema superficial lo que tenemos. Porque esa concepción nos está llevando a un desastre. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el orden, se está perdiendo la organización, se está desorganizando todo, detrás de que, bueno, pero el hombre es bueno y el problema lo tiene la sociedad. Y cuando yo hablo de la sociedad, entonces, toda la culpa es colectiva, toda la culpa es de la sociedad, por lo tanto, toda tiene que pagar eso, y no es así, no es así. Entonces, creo que tenemos que volver a los principios que Dios nos enseñó. Que el hombre está contaminado por el pecado, que todos nosotros tenemos esa contaminación, que en todos nosotros hay mal, y que todos nosotros tenemos que trabajar internamente y espiritualmente con eso que tenemos dentro. Y de ahí la importancia de la fe, la importancia de que volvamos a encontrarnos con Dios para vernos a nosotros mismos. No queremos el espejo que Dios puso delante.
No.
Entonces hemos roto el espejo. Ahora no sabemos quiénes somos. No, volvamos al espejo que hizo grande esta civilización, que era el espejo que nos mostraba al hombre como pecador, al hombre necesitado de Dios, al hombre que tenía que considerarse internamente, tenía que considerar su condición de pecador y tenía que presentarse delante de Dios con el arrepentimiento. Uh-huh. Volvamos a eso. Porque hemos desterrado la palabra castigo, la palabra arrepentimiento, la palabra Dios. Todo eso lo hemos desterrado, y al desterrarlo tenemos una sociedad en crisis. Y la sociedad en crisis únicamente se va a revertir en la medida en que nos volvamos a Dios.
Thank you.
la música del concierto para piano número 2 de Beethoven, con una jovencita, Harmony Zhu, en el piano, y la Orquesta Filarmónica de Israel acompañándonos hoy para pensar de la responsabilidad personal. Ahora queremos escucharle a usted por SMS, por WhatsApp, audio o texto a este número, signo de más 598 91-610-610. Lo reitero, signo de más 598-91-610-610. También puede escuchar este programa en el sitio web tierrafirmertm.org, también para descargarlo, compartirlo y opinar, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarnos la próxima ocasión para encarar otro tema de actualidad mirado desde la fe, cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.